Y ya va a empezar un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nanutria, un episodio en donde hablamos del bar. El bar, está bien odiarlo, hay que amarlo, estamos siendo unos retrógrados si los odiamos, estamos siendo unos intelectuales si lo queremos. ¿Qué pasa con el bar? ¿Por qué el VAR está siendo más polémico que los jugadores? Vamos a discutir eso aquí. Vamos a saber cuánto ganan los jugadores y las selecciones por el Mundial. Vamos a ver cuánto dinero gana la FIFA, cuánto se gana en patrocinio. Vamos a hablar de billete en este Mundial y del VAR. Es lo que se habla. Le prometo que ya este va a ser el último episodio dedicado al Mundial, a menos que ocurra una locura. Pero muchachos, estamos en año Mundial, en mes Mundial. Yo estoy viendo en Argentina, les tocó porque es que yo estoy respirando Mundial. Prácticamente, este episodio de verdad quedó muy divertido. Espero que vayan a patreon.com/nanutri, donde tengo muchísimo contenido extra. Si quieren comprar entradas para mi show, que yo tengo mi gira por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, se meten en soynanutri.com. Y les recomiendo que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con bechi, con curso inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, que tiene promociones para el Mundial. Y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union, que es una forma segura de enviar dinero. Y si envían por primera vez, se meten en tuprimerenvíogratis.com y le cobras cero de comisión. O sea, le sale gratis el primer envío de dinero de Argentina a Venezuela. No digo más, sino que disfruten este episodio. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos muchachos a este nuevo episodio del super increíble podcast de la Nutria Volador y sus amigos espaciales. Aquí estamos de nuevo ante ustedes en YouTube, en Spotify y en cualquier otra plataforma de esas que se sube, que yo en verdad no estoy muy consciente de qué plataformas son. A veces es Amazon Music, a veces Google Podcast, a veces son otras. Aquí estamos de nuevo con el señor Sebastián Gutiérrez. ¿Cómo está usted, señor?
¿Cómo están, Sebastián? Queridos Nanu Lovers? Y bueno, Víctor.
Estamos muy bien, porque si alguien es más Nanu Lover que nadie aquí, soy yo, porque yo me amo a mí mismo.
Bueno, eso es bueno porque no todo el mundo se ama a sí mismo. Y no. Si ya usted es el fanático número uno de Nanutria.
Sí.
Ok. O sea, que tú eres el encargado no solo de Nanutria, si no eres el encargado del club de fans de Nanutria.
De mi club de fans. Yo debo decir que sí. Creo que podría poner... No, el segundo sí está difícil. Hay mucha competencia. No, en verdad no mucha. Como tres competencias. Porque mi mamá es realmente fan. Sí. Que creo que es la persona que más le reacciona a mis historias. Y un día descubrí que tiene en el celular de ella. Uh-huh. Activa mis notificaciones.
Ah.
Cada vez que yo titeo, cada vez que yo le doy a Insta. Y de repente yo le voy a contar a mi mamá. No... Mamá sabe que hice tal cosa y me dice, sí, yo lo vi en las redes.
Pues, no, tu mamá no te ama tanto, porque si tu mamá te amara, no usara notificaciones porque las notificaciones ella las sintiera. Eso es el verdadero amor de tu madre.
Yo creo que le están mintiendo.
Que no, eso no es amor.
Elon Musk aún no ha hecho esa notificación. Pero lo único que sí es que es una fan silente. Interviene poco, una reacción, pero sí está pendiente de todo. Otro fanático a muerte, Kate. Que ese perro está por ahí, o sea, ahorita porque está paseando, pero él se mete en el podcast, muerde, jode y tal. Y mi novia también es dura, pero mi novia es el estilo de fama crítico.
O sea, tu novia es medio rota en tomatos.
No ese tipo de crítica, sino como, este sí le quedó buenísimo, este no dio la talla al nivel.
Ah, no es complaciente, no regala balones.
Vamos a tener aquí los dos. Agua... Kate es el fan que exige todo de mí a él. Es el que dice, usted se debe a su público.
Ok.
Aguacate es el fan que exige que yo le tengo que entregar la vida a él.
Sí.
Mi mamá es la fan que no le importa nada. Es todo un aplauso. Todo un aplauso.
Claro.
Y mi novia es más la crítica, que siempre busca la mejoría del contenido.
Claro, el fan que te dice, mira, es muy bueno, pero...
Exacto, no, muy bueno cuando es muy bueno, y cuando me lanzo por ahí, digamos, un hit que va suavecito, que no llego ni a segunda, me dice, coño, hay que darle más para arriba, claro, ¿no?
Yo lo he visto batear jonrón.
Exactamente, bien, muchachos, y aquí estamos, empezó este episodio. Debo decir algo, que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado todo esto, de que renovamos el estudio y todo, y he visto la aceptación a Sebastián. Hay a veces roce y entiendo que Sebastián... Muchachos, mira la cámara para que la gente lo vea. Sí. está en un punto de timidez, pero yo ya entendí cuál es la relación ahorita que está ocurriendo con mi público, o sea, está en el público Súper Increíble Podcast y usted. Es como yo era como una mamá soltera que tenía mis hijos y le estaba echando bolas durante mucho tiempo, y usted pasa a ser ahora el nuevo novio de la mamá. Entonces, yo tengo hijos que le dicen, tú no eres mi papá, largo aquí, nosotros estamos felices sin ti. Y hay otros hijos que sí necesitan esa figura paterna, que sí están diciendo, sí, yo quiero helado, yo quiero cine. O sea, está en esa lucha.
Me encantó esa analogía. Uh-huh. Y como ocurre justamente en esas situaciones, el novio lo máximo que puede hacer es darlo todo. Exacto. Por la mamá. Y bueno, esperar que el amor de los hijos llegue algún día.
Exactamente,
a uno.
Exactamente.
En Navidad, vamos a ver.
A lo mejor en unos 10, 20 episodios alguien le diga papá y usted, o sea, pero por ahora es Sebastián.
Sí, por favor no me digan
por
papá.
Ahora, por ahora es Sebastián o el amigo de la mamá. O sea, si intenta, aún ni siquiera le dice novio, ahora es como el muy amigo.
Qué horrible, como que no, ahora se la pasa con, mi mamá se la pasa con un amigo, que es que no, tu mamá tiene un novio.
Claro, pero es que es difícil entender de niño. Yo, mis papás siguen casados, entonces... Como que nunca viví eso.
Hablamos desde afuera, no lo vivimos.
Pero de niño debe ser muy raro. Yo me acuerdo una vez que un primo, marico, que es primo mío, o sea, es de esos primos que prácticamente son hermanos. O sea, es primo hermano, pero además que se crían con uno todo. Yo me acuerdo una vez de niño, le dije, mire, ahí lo vino a buscar su papá. Y no era papá, era el novio y la mamá. Y me acuerdo que me agarró así el cuello. O sea, pero fue como una reacción que ni él mismo controló. Me agarró así y me dijo, él no es mi papá. Y yo le dije, bueno, yo no sé, yo no me voy a pedir las actas a ver quién. Deme la partida de nacimiento, quién es el papá de quién. Yo solo soy un niño que veo que si él se da besos con su mamá es su papá.
Claro, es la asociación básica.
Ajá, pero sí debe ser difícil y al mismo tiempo para las mamás y para los papás en eso de en qué momento se lo presento a mis... O sea, porque es abrirle las puertas a un área de su vida que es complicado. Hay gente que es sueltísima... Que casi que la primera cita es llevar al niño a ver Shrek. Y hay gente que no, que pasa meses. Sobre todo, y aquí voy a meter la mano por el mundo masculino, que sé que ahorita está muy mal visto meter la mano por el mundo masculino. Pero he visto con estos ojitos que me ha dado el señor. Pero, ojo. Ahora voy a sacar la mano un poco. Meto la mano.
No, yo la estoy dejando. Yo tengo aquí la mano en el freno de mano. Yo le pego un grito cuando...
Ocurre mucho que la mamá presenta más rápido a los niños porque usualmente la mamá vive con los niños. Mm. Entonces le toca por defecto. Pero como la mayoría de papás no viven con los niños, entonces cuando usted se los va a mostrar, la mamá le dice, no esté sacando el fin de semana. O sea, no es que el fin de semana que le toca el niño... me lo va a andar con una novia suya, le dedica tiempo al niño. Entonces, para el papá presentarlo a una novia...
A veces es complicado.
No, y es como, tiene que ser un paso más grande, porque es, voy a gastar un fin de semana de mis hijos con... ¿Sí entiendes? Es como una...
Sí, igual papi tiene más días para hacer eso con su novia mamá.
No, claro, lo que me estoy refiriendo es que... Si usted tiene a sus hijos este fin de semana, usted le dice a la novia, mire, este fin de semana no nos vemos porque yo tengo mis hijos, entonces... Si los quiero juntar es como un compromiso. Y también he visto mucho papás y mamás que utilizan los niños de cámara de seguridad. ¿Y qué hace mamá con el amiguito? ¿Ah? ¿Me puede contar? Y la mamá, ¿qué hace su papá con la amiga? También utiliza mucho...
Lo que conocemos como el niño doble agente.
El niño doble agente, que el pobre niño no está entendiendo nada.
Pero esos niños ganan bien, tengo entendido.
Epa, y es verdad que su papá le compró al amigo unas cosas. Así empiezan, claro. Porque a nosotros no nos han dado platica. Así empiezan. Usan al niño ahí de doble agente. Pero de eso no es lo que vamos a hablar. Muchachos. Estamos en ambiente mundial. Y estamos en... Es un ambiente mundial y a la vez odio a la FIFA. Es una mezcla de las dos. Cosas sí que vamos a hablar. De ambiente mundial, odio a la FIFA y tengo ciertas observaciones. Lo primero que vamos... Primero, vamos a dejar claro. Yo sé lo delicado que es el fútbol para los fanáticos del fútbol. Así que lo primero que les voy a decir es que este es un podcast donde yo he opinado sobre cualquier otra área. Así que no vengan a decir, no hable de fútbol, si usted no es futbolista, hable de otra cosa, porque si no, no existieran los podcasts. Los podcasts es gente opinando de cosas.
Además, has hablado de medicina, que en tal caso es mucho peor.
Muchísimo más delicado ha hablado que si el calentamiento global. He hablado de cualquier otra locura. Entonces, pero yo sé cómo es el antifútbol. De hecho, una vez en San Cristóbal, la ciudad de donde yo soy, fui a un programa de radio. Yo trabajaba en una página web de humor que se llamaba El Mostacho. De hecho, yo era El Mostacho. Yo trabajaba ahí. Y me acuerdo que fue un año en el que el Deportivo Táchira, si no quedó de último en la tabla, estuvo muy cerca de quedar de último en la tabla. Le fue muy mal. Y en... yo siempre tuve la queja en la página web que siempre hacían humor caraqueño, humor muy de la capital, humor muy de la capital, y que nunca hablaban del interior. De hecho, en la mayoría de cosas, entre el año 2002 y 2014, que del Chihuire y Polar y el Mostacho, que eran de Maracaibo, que eran de Margarita, que eran de San Cristóbal, que eran del Llano, eran impulsadas por mí, porque yo decía, no todos en esta, como la mayoría eran caraqueños y ellos no ven más allá del Ávila, yo decía, no todo puede ser de Caracas, Caracas. Entonces un día yo le dije, vamos a hacer unos chistes del Deportivo Táchira, que no clasificó, ¿no? Y yo dije, y déjenme hacerlo a mí para que se maneje un humor que sea en burlita, porque si era una burlita, pero que no sea nada desmedido de la capital al interior.
Sí, porque si lo escribían, ajá, en Caracas, era, uy, cinco tocheras, ¿qué hacen,
ajá, los tocheras? Y coge burras y máscara chimón. Entonces yo quería cuidarme de eso. Entonces hago el chiste y uno era como, me acuerdo que era algo como las cinco formas para que el Deportivo Táchira pueda ganar el campeonato. Y era pura locura, ¿no? Y una de las que pongo es que un militar de Táchira agarre un ejército de campesinos, vaya a la capital, se haga con el poder, cree una dictadura y obliga a que Táchira sea campeón, ¿no?
Ok.
Yo digo todo eso en referencia a la campaña de Cipriano Castro, que agarró un grupo de campesinos, agarró un grupo de guajiros, se los llevó a Caracas y tomó el poder. Okay. Y ahí empezaron los años dorados de la dictadura de Venezuela. Que ustedes pueden decir, ¿por qué está hablando con una sonrisa de la dictadura de Venezuela? Porque enfermamente San Cristóbal, como la mayoría de dictadores eran del Táchira, nosotros nos vendieron otra historia que eran los años dorados. Imagínense. Pero ok, yo hago eso, ¿no? Hago ese postal y luego voy a San Cristóbal mucho tiempo después. Voy a hacer un show. Voy a un programa de radio y estoy dando una entrevista para promocionar el show. Y una muchacha me interpela y me dice, ¿y tú no le dijiste nada a Led Varela después de hacer ese pouso horrible el Deportivo Táchira? Y no sé qué. Y yo me río, yo le digo, no, eso no lo hizo Led, eso lo hice yo. Y me dijo, ah, entonces tú nos dijiste campesinos. Y yo dije, no. Entonces, ajá, entonces, y lo buscó y lo leyó. ¿Y por qué aquí dice que agarrar un ejército de campesinos y tal? Bueno, porque estoy haciendo referencias, entonces la idea es que un general vaya al campo, agarre un ejército de campesinos y se los lleve. ¿Y sabe qué me dijo? No toda la gente del campo son campesinos.
¡Wow!
Entonces yo ahí dije, esto está complicado.
Está complicado porque te pudo haber dicho, no toda la gente del Táchira es campesino. Y tú dices, eso sí es verdad.
No, es que eso yo lo sé. Pero no, es claro. Que ahí, de hecho, yo lo que le dije fue, usted es la que está tomando campesino
de la mala manera,
como algo malo, pero sí, campesino es alguien que trabaja de campo.
Claro, o sea, se lo tomó como un peyorativo el uso de la palabra,
no,
campesino.
Y entonces empezó, y ella empezó a escalar, y esa entrevista terminó diciendo, toda la gente fanática del Deportivo Táchira que quiere ir a linchar a la Nutria se va a presentar en tal lado. O sea, a ese, que yo me acuerdo que yo iba con otro comediante que era el que me llevaba, y el bicho hasta le tocó citar a Voltaire, que era, y que yo no, ¿cómo es? No opino lo mismo que tú, pero moriría defendiendo tu opinión. Algo así, okay. Es que es la...
Ok.
Sí, ¿entiende?
Sí, entiendo la idea, pero como no conozco la cita.
Es, no comparto tu opinión, pero David daría la vida para defenderla. Esa es la frase. Es como, y yo, el bicho citando a Voltaire, y una bicha mandándome a linchar, diciendo, yo me quiero ir para la casa porque quiero ir a comer arepita a mi mamá. Pero para que vean las pasiones que desata el fútbol.
Exacto. Entonces, esto al final es una historia sobre fútbol.
Y sobre las pasiones que desata. Y por eso es que hice el disclaimer al inicio, porque yo sé que la gente con el fútbol se vuelve loca. Vamos a hablar acerca del VAR. El VAR. Y la tecnología que se está implantando en este mundial. Yo debo decir que yo soy pro tecnología. Yo soy una persona que cree que la tecnología se debe usar para mejorar nuestro día a día, porque si no, ¿para qué está hecha la tecnología? La tecnología no es más nada para ponerse un filtrico de perrito y chancear por Instagram. La tecnología debería, hecho,
también un poquito, pero...
No, pero ahí está ayudando a chancear, ¿ves?
¿Ves? Es
ahí
verdad.
Está ayudando.
Retrocedo.
Ajá, ahí está ayudando a nuestra vida. Entonces, yo siempre he defendido el VAR, pero el VAR ha tenido muchísimo detractores desde siempre, ¿no? Que el fútbol no es así. Entonces, yo siempre he atacado a los detractores del VAR. Porque digo, coño, esta gente, coño, que entiendan que tienen que el fútbol... Pero este año, que estoy en un proceso más de ponerme los zapatos de los demás, ¿no? Eso significa que ahora robo zapatos en la calle, Sebastián. ¿Eso qué significa?
Y que, amigo, permíteme ponerme en tus zapatos.
Exacto, el tipo
que,
dice...
¡Oh, qué amable! No, 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 literalmente...
O una pistola. Aquí. No, le estoy diciendo que literalmente me esos zapatos, mamá, huevo. Así. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Me puse a pensar, ¿por qué tantos fanáticos del fútbol detestan el VAR? O sea, ahí hay algo. O sea, no puede ser que tanta gente odie algo. O sea, algo tiene que estar haciendo mal el VAR para que tanta gente lo odie. De ahí es donde nací yo. Yo dije, la tecnología viene para ayudar. Y está despertando este odio que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces me puse a ver, y empieza este mundial en donde están aplicando como un nuevo VAR más fuerte, más estricto, ¿no? Y ahí es que se me prende la vela. Dije, este es el problema que yo creo que está ocurriendo con la tecnología. Esto lo estoy diciendo yo, una persona que ha jugado fútbol absurdamente amateur. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo yo.
Ok.
Yo lo que creo aquí es que lo que está ocurriendo con el VAR y esas tecnologías en el deporte es que están siendo pésimamente aplicadas. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que la tecnología se amolde al deporte y lo haga mejor. Creo que lo que está ocurriendo ahorita es que están obligando al deporte a amoldarse a la tecnología y eso me parece una idiotez. O sea, porque está creando nuevos problemas. Y la idea de cuando usted va a aplicar algo así es solventar los problemas que hay, no crear problemas nuevos.
Uh-huh.
Esa debería ser la solución. O sea, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? La tecnología del VAR y todo eso, en principio, me parece buenísima y yo estoy de acuerdo con que haya tecnología que ya quite el error humano. Me parece increíble. Si ustedes me dicen, claro, pero no hubiese existido la mano de Dios, no hubiese... Bueno, pero eso ocurrió antes, ya pasó... Ya el deporte con la tecnología se tiene que poner así porque ya las cámaras son 4K y tal. Y si el árbitro no lo pita, después va a salir en todos los programas y todo y se va a prestar para
a
que
a tiempo real, porque incluso en la época de la mano de Dios, la gente tuvo que esperar llegar a su casa para decir, ah, sí, sí fue mano.
No, y ver repetición y además en la calidad esa. O sea, en cambio ahorita, de hecho, yo estoy seguro que DirecTV debe tener un canal especial que es una cámara que va detrás de Messi. O sea... Ya el nivel de cámaras, todo el mundo tiene un celular. O sea, ahorita el ojo humano necesita ayuda porque ya hay muchísima tecnología que ve mejor que el ojo humano. Antes porque el ojo humano era lo mejor que teníamos. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo? Le voy a decir yo lo que creo con el VAR. Uh-huh. Es que la FIFA es una... De verdad. O sea, están agarrando la tecnología, que es increíble, y le están haciendo algo para que se preste para la corrupción, que es lo opuesto a la tecnología. ¿Por qué? Porque el VAR debería ser instantáneo, como en el tenis, como en el béisbol, como en el mismo básquet. En el béisbol, si es foul, es foul. Si la pelota se va de la raya, se fue de la raya. No, no esperan a que el jugador llegue a tercera.
No.
Y dice, vamos a revisar qué tal quedó. No, ahí lo detectan, listo. Se fue de la raya, se acabó. Entonces, yo creo que el VAR de ir a preguntar ¿Qué ocurre? Todo tiene que ser solo en las jugadas cerradísimas donde hubo un contacto, un movimiento entre muchísima gente y ahí dicen, coño, vamos a revisar. Pero eso que está ocurriendo aquí, ¿qué? Hay posición adelantada. El jugador corre 30 metros. El jugador se esfuerza, el arquero se esfuerza, mete un gol, la gente celebra. En la casa la gente se desnuda, parten un vidrio, todos se pueden a llorar y de repente el árbitro dice, no, vamos a revisar. Es que, hijo de puta, y no tienen la tecnología más increíble del mundo para que me lo diga en vivo.
Me gusta ese hijo de puta.
Claro, porque es que, ¿para qué esperar si tiene la tecnología? ¿Qué debería ocurrir ahí?
No, tiene que ser...
Apenas se detecte que fue fuera, se prende una luz o algo que el mismo jugador vea y ya no se... No se esfuercen ni nada. Estilo como en la NBA, cuando se acaba el reloj de posesión, se pinta el aro de rojo.
Sí.
Y usted, como jugador, ya sabe que, bueno, listo, ya. O sea, no me voy ni a forzar más.
Y cuando suena campana, exacto. Si sueltas la pelota, ajá, en el aire, exacto, está todo como milimétricamente observado.
Y solo lo revisan cuando suena y él suelta, o sea, que usted dice... Conchale, aquí está difícil de ver.
No llegó.
Y que esta es una jugada que sí que revisar porque es polémica. Yo creo que hay que revisar las que sean realmente polémicas e intrincadas. Pero si usted pone en duda cualquier jugada... Yo ya he visto jugadores en muchos juegos. Y el de Francia era así. Bueno, el de Argentina con Arabia Saudita fue muy así. Que los jugadores ya están... Como que agarra la pelota y se ponen a mirar al árbitro y que... Pues, o sea, ya lo hace... Como con timidez, porque tiene que estar... Marico, tiene ahorita una mierda en 3D que les pinta la cosa y esa, pero yo no sé por qué aparece 15 minutos después. Entonces, lo que yo diría ahí es, hasta que esa tecnología no sea inmediata, no se puede utilizar. Porque ahorita lo que está es, ocurre la jugada, ¿no?
Ok.
El árbitro agarra, ¿no? Hace una carta notariada, la tiene que sellar, ¿no? Apostillar, ¿no? Envía la carta. Esa llega a la FIFA la revisa.
Se la roba, la revista se la roba.
Agarran unos VHS, los ponen, se ponen a medir con una escuadra y ya cuando el jugador está en la casa descansando, lo llaman y le dicen, mire, no fue gol.
No, ¿sabes cuál es la opinión mía también aquí? Que estos grandes cambios tecnológicos que ha tenido el fútbol, uh-huh, los han hecho en el Mundial. De hecho, las primeras presentaciones, uh-huh, del VAR también fueron durante, uh-huh, un Mundial. Y yo creo que es un pésimo escenario para también... evaluar niveles de tecnología muy avanzados. Tienes que probarlo en ligas menores.
Me gusta.
Ese tipo de cosas porque estás probando un sistema de medición que ahora es el más preciso del offside. No existía. Uh-huh. Offside, lo busqué en Wikipedia. Está bien dicho offside.
Sí. Ojo, pero no es el más preciso porque tardío.
Claro, en teoría es el más preciso porque es el único que tiene verificación por chip y por
claro, múltiples cámaras. Pero si usted tiene chip y por múltiples cámaras que sea de inmediato, o sea, eso es lo que me da rabia.
Porque
y
eso
creo,
es lo que nos probaron.
Y creo que eso es lo que le da rabia a los jugadores y todo, porque marico, usted se está, o sea, ¿de qué forma un jugador anímicamente no se destruye si lo dejan seguir jugando, el bicho hace una gambeta y todo, o sea, el bicho se está esforzando y después le dicen, no, ese no fue.
No, de hecho, sí, es que ya la gente ni estaba celebrando los goles.
Claro.
Esta semana cuando anularon los goles, porque ya la gente dijo, bueno, ya, anúlenlo. Ajá. Pero justamente es eso, sí. Si no pruebas eso y lo empiezas a probar en el primer partido contra Qatar, obviamente es como que ni siquiera sabes qué resultado te va a dar el aparato, salvo, uh-huh, las pruebas que hicieron cuando, uh-huh, construyeron el sistema, pero nunca lo has visto en un juego real. Y es como tan preciso que es que no están sabiendo lidiar con eso. Es como que, según mi ojo no es offside, pero según esta máquina,
claro,
es offside,
no, pero por una cosa. Claro, que... pero entonces ahí es donde, está lo que le digo de la Macoye y todo eso es, si usted tiene la tecnología... La tecnología va primero. O sea, si el chip le dijo que fue offside, es offside. No puede decir es que mi ojo. No. Porque usted tiene una maldita tecnología que es más arrecha que el ojo. Porque si entonces el ojo es el que va a decidir, quite la tecnología.
Sí. Pero por eso tenían que probar la tecnología para ver hasta qué punto también la tecnología.
Si, exacto, ese sí es el punto. O sea, tienen que.
Si siente que las tecnologías
tienen que probar demasiado. Tienen demás, que probar esa mierda en otro lado antes, años antes.
Sí.
Me encanta.
Sí, en verdad sí. Porque en verdad, aquí a la vez también tenemos un montón de gente que está ahorita con un manual de instrucciones aprendiendo a usar el VAR en el mundial.
Exactamente.
Y eso sí, no lo aprobamos.
Claro,
aquí, es súper
increíble. Porque además, claro, es que entiendo ahora lo que usted me está diciendo. Eso, en verdad, ese es el verdadero error. Porque además agarran árbitros que hiperprofesionales que juegan en otras ligas en donde no se aplica eso.
No.
Entonces, hasta el mismo árbitro está como que, bueno, pues yo lo dejé jugar, no, pero el VAR dijo tal cosa. ¿Me explico? Entonces, es como que tienen que adiestrar a los árbitros, poner, o sea, es eso. No pueden usar las mierdas sin estar terminadas. Esa es la conclusión.
Exactamente.
Como cuando, ¿se acuerda? Hicieron el gol de oro.
Eso fue
que para desastroso. Fanático era increíble porque era como un anime.
No.
Pero nunca nadie lo había hecho y era la primera vez que lo probaban. Y los jugadores eran, marico, esto es una puta locura.
Sí, y injusto. Ajá. O sea, y capaz no era injusto, pero si es injusto, se vuelve injusto cuando no es la forma en la que todos los equipos llegaron hasta allá.
Ajá, entonces ahora aquí tengo una nueva propuesta por si un joven aquí va a llegar a ser el presidente corrupto de la FIFA en el futuro.
Sería increíble.
Yo exigiría que, mire esta exigencia, que las reglas del mundial, todas las reglas del mundial, tienen que ser exactamente las mismas con las que se jugaron la eliminatoria. Porque así los jugadores clasificaron al mundial con unas reglas que vamos a respetar allá. ¿Sabe en dónde ocurre eso?
Sí, ese sistema de VAR, como mínimo, tiene que estar en toda la eliminatoria.
Exacto. Y si no lo pueden tener en todos los estadios, no lo pueden usar.
No, no.
Esa persona,
no,
eso,
no.
Eso sabe, no lo hace en el mundo del gaming, de los juegos de computadora.
Sí.
Así el juego tenga una actualización, un parche nuevo. En los torneos juegan con el parche viejo, con el que ellos entrenaron durante todo el año, para que no les toque jugar con los cambios nuevos. Entonces, si usted aplica esta tecnología en las eliminatorias, que ya ellos tienen que jugar 5, 6, 10 juegos, porque no sé cuántos son, ya el jugador ya viene como chipeado a eso, por lo menos.
Le voy los árbitros también.
Y todo el mundo, el público, los narradores, todo el mundo, por lo menos. Le voy a dar un ejemplo claro de esto en el básquet. En el básquet existe la NBA, que es como la National Basketball Association de los Estados Unidos, que de niño le decían negros basquetbolistas altos.
Sí, ese era como el humor que se manejaba en esa época.
Pero es buen humor.
En verdad era
porque la mayoría de personas que juegan en la NBA son de color.
Y son altas.
Sí, y son basquetbolistas, es el primer,
no.
El primer requisito.
Claro, no se llama la NFA.
Ajá. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La NBA tiene unas reglas. Y la FIBA, que es con la que se juegan los mundiales y las eliminatorias, tiene otras reglas. Juegan con reglamentos distintos. Pero en las eliminatorias de la FIBA y en cualquier partido FIBA y en el Mundial tienen que jugar con las reglas de la FIBA.
Sí.
Entonces, la FIFA va a decir, es lo que digo yo, es vamos a jugar el Mundial, pero las reglas y el sistema y todo lo que apliquen lo tienen que aplicar desde las eliminatorias en todos los estadios. Así, los técnicos se preparan para eso, los jugadores se preparan para eso, el público se prepara para eso, los narradores se preparan para eso, hasta los patrocinantes. Y mientras están revisando el VAR, ¿por qué no se toman un increíble Gatorade? O sea, claro, se puede preparar todo el mundo, pero es eso que usted dijo, sueltan esta tecnología, que nadie sabe. Ahí está todo el mundo buscando en YouTube cómo se revisa el VAR de Qatar, el mismo árbitro. Claro, y nadie tiene una puta idea de nada.
Nada, Víctor, nada.
Me parece muy, muy... De hecho, yo creo que hay que meter, por lo menos, imagínense que ahorita fuéramos a revisar el VAR, ¿no?
Uh-huh.
Y yo le digo, mientras revisan el VAR, ¿por qué no mejor está buena publicidad? Y muchachos, si ustedes quieren aprender del VAR, quieren entender el VAR, los manuales del VAR, si son árbitros y están en el mundial y los manuales del VAR están en inglés y ustedes no saben inglés, es porque se tenían que haber metido en @blue_english, blue con B chica, un curso de inglés. En su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras que le permite aprender un idioma donde luego usted puede leer un manual, puede conversar con los otros árbitros y decir, fue falta, no fue falta, porque los árbitros se hablan en inglés. Entonces, si usted tiene la esperanza de ser árbitro, la mejor forma es aprendiendo un gran idioma como es el inglés. Y si usted tiene la esperanza de hacer cualquier otra carrera, el inglés nunca está de más. Y además tenemos una promoción para el mundial en Blue Piso English, en donde si usted, el día que juegue el equipo al que usted le va, usted le escribe y le pueden dar hasta 20% de descuento. Solo el día en el que juega el equipo al que usted le va. Así que, muchachos, se meten en @blue_english. Y no es que van a agarrar que todos los días le van a ir a alguien porque lo vamos a estar revisando. No es coach, coño, le escribo ahí porque le voy a que terminan con 300% de descuento. Ahí sí que revisar el VAR. Vamos a revisar el VAR porque, coño, hay una gente que le va a todo el equipo y no puede ser. Toda esta información de su curso de inglés la tienen en @blue_english. Y si quieren enviar dinero de Argentina a Venezuela y lo quieren hacer de una forma segura, que no les roben la plata, que no se les aparezca y los bloqueen en WhatsApp, lo mejor que pueden hacer es meterse en Western Union. Meterse no, ir a Western Union y enviar dinero. O meterse en la aplicación de Western Union y enviar dinero sin moverse de la casa. Envían dinero de Argentina a Venezuela. Llega de forma segura. Se puede cambiar allá en dólares o en bolívares según lo que necesiten, con un convenio que tienen por Zoom. Y además, si es la primera vez que envían dinero, se meten en tuprimerenvíogratis.com y le cobran cero de comisión. O sea, la primera vez que envían dinero por Western Union, le sale gratis. Así que háganlo por lo menos una vez, porque es gratis y no desperdicien esta oferta. Tuprimerenvíogratis.com. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast Dina Nutria, muchachos. Seguimos, estamos en época de mundial. Yo sé que gente dice tanto fútbol. Bueno, cada 4 años hay un mes en donde todo es fútbol, muchachos, pero aquí vamos a intentar de hablar temas que nos parecen interesantes. Como por ejemplo, vamos a hablar de billete. Okay. Siempre es muy interesante saber cuánto gana la gente. Entonces, a mí me nació la pregunta, ¿a los países le pagarán por ir al mundial? ¿Los jugadores que están en el mundial recibirán plata? ¿Cuánta plata hay? Y tengo la respuesta aquí de muchas de las cosas. ¿Qué quiere saber primero, Sebastián? ¿Cuánto gana la FIFA o cuánto ganan los jugadores?
Quiero... No, los jugadores.
Los jugadores, perfecto.
Entonces, porque cuánto gana la FIFA no sé, pero lo que sí sé es que siempre gana.
Okay, eso sí, eso sí. Entonces vamos a hablar de cuánto ganan los jugadores. Esta pregunta no se puede responder así de sencillo. Es una pregunta más amplia. ¿Por qué? Porque en realidad la FIFA sí le paga a los equipos. La FIFA sí le paga a los equipos que participan en el mundial, les paga, pero le paga a las selecciones, y las selecciones luego redistribuyen ese dinero como consideren. Entonces se podrán imaginar ahí ya que una plata que le caiga a la Federación Venezolana de Fútbol le irá a parecer a los jugadores un llavero, ¿no? Pero ok, mire esto. Se estima que $1,000 millones se van a repartir entre los 32 equipos que entraron a la fase de grupo. O sea, con usted ya haber clasificado al Mundial como selección, ya le dan plata. Entonces, por lo menos, ciertas cosas que ocurren aquí. Los equipos estos de África que tienen jugadores con demasiado renombre, como Senegal con Mané, como le ocurre a Camerún, como le ocurre a Ghana, lo que usualmente hacen es, cuando clasifican, esos jugadores dicen, ¿sabe qué? Inviertan ese dinero, lo que me van a dar a mí, de verdad inviertan en canchas, en becas para niños y todo, pero no me plata a mí. Ellos hacen eso, pero con solo clasificar al Mundial ya le dan dinero. Ya les voy a decir cuánto dinero, ¿no?
Y a todos los equipos le dan lo mismo, me imagino.
No, ya va, calma. Es mientras usted va subiendo en el Mundial, es más plata.
Ah, pagan al final del mundial.
Exacto, pagan al final del mundial según el lugar en el que usted llegó. Lo que pasa es que ya le dicen, si entra en los 32 ya entra en premios estilo de póker. Está entre los 32
va
finalistas.
Va con un mínimo, exacto. Se lleva el mínimo.
Exacto, 32 claro. Finalistas y hay un premio. Dicen que 436 millones es en premios. El resto que queda es en el mínimo a los 32 equipos. Aquí vamos a hablar, ¿no?
Ok.
Aquí vamos a hablar. Según muchas revistas, están pagando 30% más que en Rusia.
Ok.
Y también vi que además los cataríes en excesos, este mundial se gastó 100 veces más que cualquier otro mundial. 100 veces.
Sí, sí.
Porque tuvo muchísimo que construir todo desde cero, infraestructura desde cero, aire acondicionado en la calle. una cosa que si Greta Thunberg, la niña del calentamiento global, ve eso, además que no aceptan homosexuales y además que no aceptan mujeres, se suicida.
Sí, es terrible. Y aire acondicionado dentro de la cancha que los jugadores...
No, pero en la calle hay.
Sí, bueno, sí, es que es excesivo todo, en verdad.
Bueno, entonces mire, por usted clasificar al Mundial, el mínimo que se lleva como federación, ¿no? Son 2 millones de dólares, ¿no?
Ok, ok.
Hay 2 millones de dólares por clasificar al Mundial, ¿no? Uh-huh. Aquí lo dividen. Si usted ya juega la fase de grupos, ¿no? Le dan otros 10 millones de dólares. O sea, diferencian clasificar al Mundial y jugar la fase de grupo. No sé si ha habido un equipo que clasificó y no pudo ir a la fase de grupo.
No conozco una historia.
O debe ser que al clasificarse le sueltan 2 y luego cuando llegue el Mundial le sueltan 10.
Eso capaz es la FIFA porque sabe cómo se gastan los realitos. Exacto. Entonces, yo le pago...
Bueno, entonces, al clasificar al Mundial, cuando un equipo clasifica, le dan 2 millones de dólares. Cuando llega a jugar la fase de grupos, le dan 10 millones. A todas las federaciones le dan 10 millones de dólares.
Muy bien.
A todas las federaciones. Cuando lleguen, si llegan a octavos de final, uh-huh, se le suman 12 millones de dólares. O sea, otros... 12, ya que habían 24 millones de dólares. Así van 12, tácata. Si llegan a cuartos de final, le dan 18 más. Tácata. Okay. O sea, cuando usted dice, coño, un golcito más, un golcito menos, pueden ser 18 millones de dólares más para la federación.
Ok.
¿No? Si queda de cuarto lugar, porque ya viene la semifinal, ¿no? Si queda de cuarto lugar, le meten 25 millones de dólares más. O sea, ahí usted ya tiene... 24, ¿no? Uh-huh. Más 18, uh-huh, son 24, más 18 son 42, ¿no?
Sí, van por 50 millones, si no me equivoco.
Van 42, y le dan 25 más.
Ah, no.
Son 67 millones si usted queda de cuarto. Si usted queda de cuarto, se lleva 67 millones. Si queda de tercero, se lleva 52 millones. Déjeme volver a sumar para asegurarme que estoy bien. 12, 24, ¿no? Uh-huh. 24 más 18. Súbeme ahí, Sebastián. 24 más 18.
Van 54 millones hasta el momento.
24 más 18.
No, toda la suma que me dio.
No, no.
Vamos de cero.
24 más 18. Conchales, que estamos, ajá, como en la bodega.
Van 42.
Exacto, entonces sí está bien mi cálculo. Van 42 millones si usted llega a cuartos de final. Mi cálculo estuvo muy bien, muchachos.
Ah, hasta cuarto, perdón, yo estaba sumando la cena.
No, lo que quería era jactarme de que yo soy muy bueno haciendo esta
típico suma. Programador.
No, no, yo tengo un espíritu de bodeguero muy increíble. Entonces, ¿cuánto hay? 42, ¿no?
Hasta el momento tenemos 42.
Entonces, el cuarto lugar, uh-huh, se lleva 67 millones. El cuarto lugar, ¿no?
Ok, 109 millones.
No, 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 ya lo estoy sumando todo. Ya guardé la...
Me ponen a sumar, yo sumo hasta que me detienen.
El cuarto lugar se lleva 67 millones.
Ok.
El tercer lugar se lleva 72 millones. Uh-huh. El segundo lugar se lleva 82 millones en total. Y el primer lugar se lleva 92 millones de dólares. O sea, selección que gane el Mundial le dan a la federación en total 92 millones de dólares.
Ok. Ahora, son 82 millones que recibes llorando. Porque yo creo que el que más sufre cuando le pagan es el segundo lugar.
Sí, pero usted como federación, por lo menos Croacia, el Mundial... pasado, sí, que un país como Croacia reciba 82 millones de dólares a la federación, la impulsan, lo que por lo menos uniformes nuevos compra.
Claro, lo que pasa es que hay equipos que tienen como meta ganar, entonces, por ejemplo, una Argentina, esos 82 millones obviamente les cae súper bien, pero hay una parte de ellos que es que pero también hay equipos que su emoción y su impulso de clasificar al Mundial es justamente porque ese dinero, ya con clasificar, es mucha ganancia porque es una inyección de dinero que normalmente no le entra a su fútbol.
Claro, entonces póngale que los estadios están malos, los renuevan, o sea, dinero que va para la federación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos por otro lado. Esto es a la federación el dinero que le da la FIFA, ¿no? A la federación. Ahora, cada federación maneja sus bonos y su dinámica distinto. Hay federaciones que les dicen a los jugadores, les voy a pagar esta cantidad de dinero por jugar el Mundial, no importa el resultado que quede. O sea, si perdemos en la fase de grupo y si y ganamos, te van a ganar esto. Uh-huh. Hay otros que le dicen, cada partido que gane, le doy una bonificación. Hay otro que le dice, si llega a octavos, le doy esta bonificación. Si llega a otro, le doy esta bonificación. Hay otros países que le pagan a un jugador más que a otro.
Ok.
Hay otros países que dicen, conchale, a usted le voy a dar 100,000 dólares y a este le tengo que dar $1,000,000.
Ok.
Hay otros países que hacen eso, pero ahí ya la FIFA no se involucra. La FIFA le da la plata a la federación. Ahora, hay federaciones como la Federación de Qatar que dan dinero más allá de los premios. O sea, hay federaciones que pone plata ella con sus patrocinantes internos.
Y con eso premia a sus jugadores.
Claro, hay ya. Cada federación puede recolectar su dinero con sus patrocinantes y todo, y ellos le dan premios, como ocurrió con la selección femenina de Colombia, que hizo una labor increíble, creo que fue en el Mundial. Uh-huh. Muchachos, y cuando las muchachas de la selección femenina de Colombia llegaron, el patrocinante era como decir una cadena de tiendas por departamento, estilo Walmart y esto. Y la gente de marketing tuvo el importunio y la poca visión de no entender que cuando llegaran las jugadoras de Colombia, el peor regalo que le podían dar era un juego de ollas. Oh, y Sebastián, las chamas llegaron y le dieron su jueguito de ollas a los coño de madre.
Pero es que no te digo yo.
Después salió un comunicado diciendo, no, somos una tienda por departamento, vendemos televisores, ollas. El regalo son muchas cosas, pero quisimos tener esto de las ollas. Y qué bueno. Y no tenía alguien de marketing que le dijera que coño, le hubiesen regalado un televisor, una laptop. O sea, digo, es que ellos le regalan más, pero digo, en el gesto.
Sí, la olla no se ve bien.
Un gift card si quieren, pero un juego de ollas no se ve bien.
No se ve bien.
Sebastián, sigamos hablando de dinero.
Ok.
Algo nuevo que se está implementando aquí, uh-huh, en este mundial, ¿no? Es que le están pagando a los clubes por utilizar sus jugadores, estilo alquiler. Le alquilan a los jugadores.
Ok.
Eso sí, esa sí es tarifa plana, un aproximado. $10,000 por partido.
¿A todos los clubes?
A muchos clubes, muchos. Habrá unos clubes que no. Okay. A muchos clubes pueden les pagan $10,000 por jugador. Yo creo que sí es a todos. No, por jugador no. Por día.
Por día. Es que
o sea, si su jugador
que
llega
mitad de liga también debe influir un poco.
Y si su jugador llega a la final, le pagan todos esos días, $10,000 por día. Lo que sí es que habrá unos jugadores, bueno, Messi $10,000 por día, el equipo pierde. Pero habrá otros jugadores de seleccionados pequeños que tener un jugador en el mundial es plata y plata y plata y plata y plata. Que el jugador estará diciendo, no, pero le están dando más plata a los que ellos me pagan a mí.
Sí, seguramente. Seguramente,
pero bueno, es $10,000 por día.
Ok.
Que le pagan por tener el jugador. Y estoy segurito que apenas usted se desclasifique, lo mandan de regreso para no pagar nada extra.
No, de una. Y ahí sí, que bueno, hermanito, cómprese usted sus entradas para los juegos.
Esto viene de muchos reclamos que se hacían y sí tienen sentido, que había muchas lesiones en el Mundial. Después ya los jugadores no podían jugar el resto de temporada, pero los equipos sí tenían que seguir pagándoles el sueldo.
Claro.
Entonces es como una indemnización por utilizarlos en la FIFA. Que de hecho, los equipos como los equipos grandes, si a veces son amistosos o torneos chicos, no le dan permiso a los jugadores. En el Mundial de Béisbol, a muchísimos jugadores venezolanos no los dejan ir a jugar con Venezuela.
No, en el béisbol prácticamente a ninguno lo dejan jugar con Venezuela. Venezuela ha tenido el infortunio de jugar béisbol bastante amateur, a pesar de ser uno de los mejores. Igual ha tenido, yo sé que nos van a decir que no ha sido, que no todos son amateurs o de liga venezolana, pero sabemos que en la gran mayoría.
Les voy a dar otro dato de dinero para que sigamos hablando de dinero. Aquí tengo los de la selección de España. Uh-huh. España le paga a cada jugador 25.200 euros por juego.
Me gusta el 200 euros.
Sí, aquí está, 25.200 euros.
No es un número tan redondo, lo cual quiere decir que pueden ser que sean bastante honestos.
No sé si es libre de impuesto o no, no sé si le entran completo o no, pero le pagan 25.200 y esa es la misma cantidad que percibe el técnico. Okay. Los jugadores y el técnico ganan igual. Lo mismo. Si se van en la fase de grupo, son 3 juegos, se ganará más nada como 75.000. Pero si siguen jugando, va sumando. Ojo, para un jugador profesional de una selección como es España, esa suma no le cambia la vida, sí, pero ayuda. Coño, 75.000 no le caen mal a nadie. Dijo Chris Rock, $5.000 son $5.000. Chris Rock en una entrevista que cuenta que ahora que él es millonario, los amigos de la infancia le escriben pidiendo $5.000 como si fuesen 10. Y que él le dice, no, marico, $5.000 siguen siendo $5.000.
Platica, exacto. Ajá.
Ahora, hablemos de cuánto dinero recibe la FIFA. La FIFA recibe aproximadamente 1.200 millones de solo patrocinante. Aquí no estamos hablando de corrupción ni de nada de eso. Que ahí es donde ellos reciben la verdadera cantidad de dinero a los directivos.
Que no es calculable tampoco. Entonces, no. Así quisiéramos darle el dato, no le podemos dar el dato exactamente. Pero
entonces, son 1.207 millones de euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, les voy a dar daticos por allí. No todos pagan con plata. No, esto es real.
No, pero igual me da risa porque siempre hay alguien que sale jodido o no salen tan jodidos.
No todos pagan,
¿qué les pagan?
No todos, algunos pagan con canjes, estilo que usted diría, coño, pagan con canjes. ¿Será que un restaurante les da de comer a los jugadores? Sí y no. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quién paga con canje? Hyundai. Hyundai paga con canje, pero les voy a contar cuál es el canje de Hyundai. Uh-huh. Hyundai no pone dinero. Hyundai pone 422 vehículos de pasajeros, 170 vehículos comerciales y 50 vehículos VIP para el mundial.
Pone, claro, como para la logística.
Alrededor de 750 y que ya son de la FIFA, que la FIFA no sé, después lo venderá, los quemará una chivera, no sé qué. O sea, ella lo pone.
Ok. Ok.
Me parece que es un buen canje. Coño, si usted me dice que me haga unas historias porque y Hyundai me da una busetica, un autobusito, se las hago.
Claro.
De hecho, en la Venezuela de antes, los locutores más top, recuerdo que las marcas los patrocinaban dándole un carro anual. Se lo cambiaban al año. Coño, pero imagínese, yo le hago publicidad todos los días, pero cuando llegue enero, yo entrego las llaves, me dan un carro nuevecito del año.
No, en verdad eso, está increíble.
Eso yo llegué a saber. Fueron puros rumores porque en mi época que yo llegué a la radio, ya lo que me dan era una cachetada. Ese era el pago. Era que me dan una cachetada. Entonces, Hyundai anda en eso. Hay otros que sí dan plata. Como por lo menos McDonald's, Coca-Cola, Budweiser, las de la cerveza, que además está metido ahorita en un problemón la FIFA, porque Budweiser dio más de $75 millones en patrocinio, y el día antes que empezara el Mundial, los jeques árabes dijeron, dentro del estadio y a las cercanías, no me van a vender cerveza. Y Budweiser dijo, claro, pero yo acabo de pagar $75 millones, así que yo no sé cómo estarán esas negociaciones internas. Budweiser sigue patrocinante.
Los ¿siguen los banners?
No, y sigue patrocinante vendiendo. Pusieron como sitios especiales
en
donde
los
se puede.
Fest,
ajá. Pero Budweiser diría, eso no fue lo que usted me prometió.
Y Budweiser debe tener. Te engaño, pero si no me equivoco, desde el Mundial de Estados Unidos es patrocinante fijo del Mundial. O sea, Budweiser, claro, está en todos los mundiales.
Además, miren lo que me sueltan aquí. La FIFA cuenta en este mundial de los patrocinantes más fuertes que tiene. Obviamente son dos empresas de Qatar. Okay. Una es Qatar Energy y otra es Qatar Airways, que es la
aerolínea.
Aerolínea. Y son los que más dinero aportan al mundial. No me dicen la cantidad de dinero que dan aquí, pero son las que más
okay.
dinero dan. Hay una empresa que me parece loca que esté metida aquí, que es una empresa de Singapur que se llama Crypto.com, ¿no?
Okay.
Porque lo raro es que el mundo del cripto está prohibido en Qatar. Pero ellos son patrocinantes ahí.
A lo mejor firmaron ese contrato hace rato con la FIFA.
No, y aquí es que yo creo es que la plata no ve derechos humanos. Entonces, a Qatar le molesta. ¿Una bandera homosexual? No. Una cosa, pero esta gente cripto dio plata. Bueno. Ahora, si los homosexuales dieran plata y pondrían gay.com, estoy seguro que no joda. Lo ponen.
Sí, eso es. Bueno, el super basado podcast en la nutria, diríamos ahora.
Sí, exactamente.
Ahora, Víctor, una pregunta. Y levanto la mano como un... Ajá. Ahorita, justamente por la misma pelea de los derechos humanos, de los países que se postulan, hay como un mito, pero no sé si tú tienes el dato de... ¿A los países que organizan la FIFA les da algo?
¿Cómo, no.
¿Qué beneficio obtiene un país que hace un mundial?
Tengo esa información. De hecho, muchos países se denomina que va a pérdida.
Exactamente.
Ajá. Pero entonces, ¿qué ocurre? Primero, la FIFA les da, los patrocinios y todo eso le terminan beneficiando. Pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cuál es la verdadera ganancia de los países? Que le garantiza un año turismo. Le garantiza movimiento de plata muy grande. ¿Por qué? Porque muchas marcas van a grabar publicidad a Qatar, muchos derechos de televisión, ahorita el movimiento de dinero que hay en Qatar es fuertísimo. Y es como que usted puede aprovechar este movimiento de dinero para dejar grandes hoteles. Además que como país, esto es como una gran apuesta. Esto es como una super publicidad de turismo.
Ok.
O sea, es cuando usted ve al mundial, es que le guste mucho la cultura y decida ir. Pero en verdad, lo que más hace es todo este... O sea, porque es que los países no... Aquí me pongo, mire, hasta me peiné porque me voy a poner más profesor, porque es que yo esto sí leí un artículo que no lo tengo aquí, pero lo leí. Por eso que no le tengo data de números. Un país no es como una empresa. Un país es un país que tiene muchas empresas que funcionan. Entonces, el hecho de construir 7 estadios, usted puede decir, el país está perdiendo plata para construir estos 7 estadios. Se puede percibir así, pero lo que no se está percibiendo es que estoy generando una cantidad de empleo absurdo. Todos estos tiempos hay una movilidad de dinero, esta nueva gente, tengo que una movilidad de personal, porque si yo tengo que construir un estadio gigante en una ciudad que no tenía mucho movimiento de gente, quiere decir que esos obreros van a tener que vivir ahí, esos arquitectos van a tener que vivir ahí. O sea, hay un movimiento fluidez de dinero en el país muy grande. Entonces, el beneficio que tiene un país, además el prestigio, por así decirlo, no es tanto en lo económico directamente. No es que la FIFA le suelte un cheque. De hecho, como vimos en el documental, es al revés. Ellos le sueltan un cheque a la FIFA.
Claro, por eso.
Pero es, primero, como la campaña de turismo más increíble que existe en la actualidad ahorita, porque puso a Sudáfrica en el mapa. Como que al único que no le funcionó bien fue a Rusia, pero es que Putin es muy loquillo.
Es que Rusia está muy difícil.
Sí, Putin es muy loquillo, pero a Putin sí no le sirve mucho. Pero los países, o sea, por eso ellos tienen que intentar venderse lo mejor. Es como un súper comercial de un mes.
Claro, y el flujo de caja que abre.
Y el flujo de caja. O sea, la hotelería se mueve muchísimo. Y aunque eso no es dinero directamente para el país, sí están los impuestos. O sea, ¿sí? ¿Entiendes? Como el país dice, yo sé que en un mes la cantidad de plata que se va a mover aquí va a ser absurda. Entonces ellos lo aprovechan al máximo e intentan de ahí sacar lo que sea. Pero lo que se puede decir, por eso es que dice mucho que es una lavada de cara. Porque realmente sí es como una mega publicidad increíble que se hace.
Sí. Sí, 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 no hay de otra.
O sea, es como una inversión a futuro mundial.
Sí, y aprovechas y aceleras algunos procesos justamente porque, bueno, te empieza a caer el dinero.
Mejora las carreteras.
Un tipo de cosas, ajá. Claro, empiezas a construir.
Claro, porque cada país puede tener sus patrocinantes internos.
Sí.
Entonces, ahí, Qatar tendrá un poco de marcas que le dirán, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo lo pongo en todas las vallas. Esto es una decisión que de verdad se puede tomar. Yo le digo, mire, lo pongo en las vallas del aeropuerto hasta el estadio, pero usted esa carretera me la deja como nueva.
Exactamente.
O sea, son decisiones que se pueden tomar, además de los chanchullos, ¿no?
Además los chanchullos.
O sea, que a cualquier gobierno le abre un vórtex de chanchullar y lavar plata que ni hablar, ¿no?
Por eso es que también, en cierta manera, aquí ya pensando desde poniéndonos en los zapatos del villano, ¿no? Uh-huh. Pero si bajo toda esta estructura chanchullera, hacer, por ejemplo, el Mundial en Estados Unidos es poco conveniente porque Estados Unidos ya aparte tiene construida prácticamente toda la infraestructura. Entonces, no hay de dónde sacar platica.
Bueno, esa fue toda la discusión de por qué Estados Unidos está bravo y le entregaron el Mundial a Qatar. Porque es que en Estados Unidos no había mucha...
No necesitan robar, porque ya están...
No se puede robar mucho. Ahí seguro robaron. En
sí,
todos los países
pero
roban.
Pero digamos, es más difícil.
Es más difícil, porque ya está mucho hecho.
Sí, ya todos los estadios están construidos. Ajá. Entonces, los hoteles están todos construidos. Estados Unidos es un país que está evidentemente súper preparado para recibir cualquier evento deportivo. Y eso no da para...
Para chanchullar...
Como se debe. Ya le monto la gramita, ¿ves?
Exacto, exacto,
claro,
exactamente.
Eso es lo que no hay.
Entonces, en el Mundial se activa todo ese tipo de movimiento económico. Además, que es, y se puede decir aquí, una medición de huevo entre países.
Eso.
Que un país pueda hospedar el Mundial y sea un éxito, y, igual que las Olimpiadas. Es la forma de un país decir, mire que yo sí puedo darme este lujo. Es como comprarse el Lamborghini.
Sí, es el Lamborghini estatal.
Exactamente, es como una medición de huevo de los mundiales, muchachos. Yo creo que este episodio ya va a quedar hasta aquí. Les voy a decir que ya está mi gira mundial. Ya está mi gira, muchachos. Se llama Gocho de Oro.
¿Tiene Qatar?
No tengo Qatar, pero puedo tenerla. No es una locura. El año pasado estuve en conversaciones para ir.
Ok.
Sí, 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 sí. No es una locura. No es una locura ir a Dubái, donde me tengo que meter toda la paja que hablaba de Qatar por el
culo. No, solo estamos diciendo
culo.
¿Cuál es tu alcance en la gira? No estamos diciendo a dónde vas a ir ni por qué
no,
vas a ir.
No, puede ser que vaya a Dubái alguna oportunidad y me van a hacer una entrevista como Maluma y yo digo, muchachos, yo vengo a celebrar la vida. y suena atrás, ching, ching. Voy a ir ahorita a los Estados Unidos. Voy a ir a España. Voy a ir a Alemania, voy a ir a Portugal, voy a ir a Colombia, voy a ir a Venezuela, voy a ir a Chile, voy a ir a Uruguay. Y ya, esas son las que tengo por ahora. Las entradas las pueden comprar en soynanutria.com. Voy a ir a más lugares, sí, pero ahorita estoy soltando las fechas del primer semestre. Entonces, si usted vive en Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, España, Portugal o Alemania, o si vive en algún otro lado y quiere viajar a ver mis shows, soynanutria.com, ahí están todas las entradas de la gira del otro año, Gocho de Oro. A las preguntas que me han hecho, ¿es distinto el show al que ya vimos? Sí, la respuesta es sí. Es distinto, de hecho, el que ya ustedes vieron, ya lo grabé y va a salir en diciembre, en algún momento de diciembre.
O sea, ya no hay orgía al final.
No, la orgía al final ya se acabó hace tiempo.
Ah.
La orgía al final no fue el que grabé, fue el show de antes. Ahí
fue
la orgía.
De Macho Beta.
Macho Beta era el que tenía
orgía
al final.
Okay,
la orgía
okay.
Al final se anuló ya. O sea, ya era una promesión válida hasta Macho Beta.
Ok, excelente.
Porque es que si usted mientras más le iba haciendo, ya la gente iba muy preparada. La idea era que los agarrara por sorpresa. Ya la gente iba preparada y no me gustó. No me gustó eso.
Muy bien.
No me gustó la preparación. En las orgías hay que revisar mucho el bar.
Hay que revisar.
A ver usted qué estaba haciendo allá. Veamos aquí el bar.
Ahí es donde pueden implementar las pruebas del bar.
Exactamente. En la orgía, muchachos. Cool. Si quieren ayudar al podcast y ver muchísimo contenido extra, se van a meter en patreon.com/lanutria. ¿Qué contenido extra hay? El podcast que hasta ahorita está saliendo en YouTube, Labias de Parrilla, en Patreon tiene 4 meses. Hay 4 meses de podcast allá. Tengo lunes de preguntas y respuestas. Hago shows en vivo. Subo mucho material extra. Subí un videoblog de la grabación de mi especial en donde ven todo el tras de cámara y todo. Todo está en patreon.com/lanutria. Y también les digo que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, Blue con Bechica, un curso de inglés en su tiempo y su espacio sin aplicaciones raras, que tiene promociones en el mundial, y envíen dinero de Argentina a Venezuela de forma segura y práctica con Western Union, que si es la primera vez que envían, se meten en tuprimerenvíogratis.com y no les cobran nada de comisión, les sale gratis. No tengo nada más que decir que bueno, Sebastián, muchas gracias.
Chao.
Y chao, muchachos. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria.